Saludar al vicecanciller de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir. Vicecanciller, gracias por estar en Caracol Radio y por madrugar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la gente que hasta ahora se conecta.
Vicecanciller, nos estaba comentando Cristina que está en uno de los puentes de la frontera que, como ha dicho el gobierno, todos permanecen abiertos y que hay tranquilidad, que no hay un flujo migratorio enorme, que era una de las consecuencias que podía tener la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, y un temor de que las cosas en la frontera comenzaran a salirse de control por la cantidad de gente que estuviera o cruzando la frontera viniendo hacia Colombia o al contrario, regresando hacia Venezuela. ¿Ustedes han visto desde la Cancillería más o menos lo mismo, que el flujo migratorio se ha mantenido más o menos igual que siempre?
Sí, de hecho en el PMU que tuvimos el fin de semana pasado, el reporte que nos dieron la directora de Migración Colombia apuntaba hacia lo mismo. Hasta ahora no se ve, digamos, un movimiento inusitado, migratorio, digamos que todavía lo que pasó en Venezuela no ha tenido un efecto directo en los flujos migratorios en la frontera, pero pues obviamente nosotros seguimos, como es apenas lógico, monitoreando la situación.
Vicecanciller, en las últimas horas el presidente Donald Trump ha hecho una serie de afirmaciones contra el presidente de Colombia. El presidente de Colombia ha dicho en sus redes sociales que analizarán lo que está diciendo el presidente Trump para dar una respuesta. ¿El presidente los ha convocado, lo ha convocado usted como vicecanciller o a la señora canciller para algún tipo de reunión para ver cómo el país va a afrontar estas amenazas del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esto pues es muy grave porque no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos hace señalamientos contra el presidente de Colombia, señalamientos que no solamente son infundados, sino que son señalamientos que violan de manera directa la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco. Y quiero recordar que la Carta de San Francisco prohíbe que un Estado amenace a otro, y lo que vimos ayer en esa, yo no sé cómo calificarlo, es una declaración en la que la periodista le pregunta y él dice, claro, me suena una operación en Colombia como la que tuvo lugar en la madrugada del sábado en Venezuela. Entonces lo primero que hicimos fue rechazar. Hay un comunicado de Cancillería y creo que ustedes han podido ver, la misma canciller también lo ha hecho, lo ha expresado así en sus redes. Hemos visto además que en general los ministros se han unido un poco a este mensaje de rechazo, y uno esperaría que la sociedad en pleno y el Estado en su conjunto, ojalá todas las ramas, incluida la oposición, rechacen estas palabras que no se dirigen contra el presidente, se dirigen, insisto, contra Colombia. Petro es el jefe de Estado y no solamente es el jefe de gobierno. Hasta ahora, nosotros en términos de acciones, creo que la que me está haciendo la pregunta es Vanessa, lo dijimos también el fin de semana, solicitamos a la presidencia del Consejo de Seguridad de Somalia una reunión urgente y extraordinaria que tendrá lugar hoy a las 10 de la mañana, y lo que habíamos hecho es preparar nuestra intervención en el Consejo de Seguridad. Nos parece que es importante manifestarle a ese consejo nuestro rechazo por estas declaraciones. Y seguiremos denunciando en todos los espacios multilaterales, en todos los espacios bilaterales, no solamente lo que pasó el fin de semana en Venezuela, que es una transgresión al derecho internacional, que, insisto, no se trata de defender a Maduro, se trata de defender el derecho, y obviamente condenar estos despropósitos en contra del presidente Petro.
Doctor Jaramillo, una pregunta. ¿Hay algún canal diplomático activo? ¿Está nuestro embajador tratando de comunicarse con alguien? ¿O definitivamente nuestra relación con el Departamento de Estado está rota y la única comunicación que hay es a través de los trinos del presidente Petro y de las declaraciones desentonadas, eso sí hay que decirlo, del presidente Trump? Porque eso es lo que más le preocupa tal vez al colombiano, ver cómo se está escalando ese lenguaje y ver cómo estamos repitiendo algo que en efecto pasó en Venezuela. Porque es que nosotros estábamos viendo a un Nicolás Maduro, un Diosdado Cabello desafiando también al gobierno de los Estados Unidos con unas posturas que en algún momento parecían como de burla, y ya vimos en todo lo que terminó esto. ¿Hoy hay algún canal de comunicación que pueda desescalar el tono frente a lo que está pasando con Estados Unidos?
A ver, Jorge, lo que pasa es que hay hecho dos cosas. Lo primero es, sí, nosotros mantenemos la relación con Estados Unidos. Nosotros tenemos un embajador en Estados Unidos, que es Daniel García Peña Jaramillo. esa relación nosotros nunca la hemos interrumpido. Digamos que todo el canal diplomático siempre se ha mantenido abierto. Luego, yo no sé si uno puede hablar de ese escalamiento porque desde el lado colombiano no se ha hecho nada. Es decir, aquí no ha habido señalamientos, aquí no ha habido amenazas. Entonces uno puede hablar de ese escalamiento de las partes cuando efectivamente hay una tensión y se están lanzando cosas a los dos lados, desde las dos orillas. Pero pues en este caso lo que me preocupa es que Colombia no ha hecho nada que afecte la dignidad de los Estados Unidos. Es decir, Colombia no es el único país, por ejemplo, que ha criticado lo que pasó el sábado en la madrugada. El mismo sistema de Naciones Unidas así lo ha hecho saber. Es decir, aquí hubo una violación de la Carta de San Francisco, como yo decía, hubo una transgresión de la soberanía venezolana. Yo mismo he sido crítico de la situación de los derechos humanos en ese país. Hemos hablado, por ejemplo, con los familiares de un grupo de detenidos en ese país y obviamente hemos constatado, hemos dicho públicamente que nos preocupa la situación de derechos humanos, pero no creemos, incluso Colombia ha dicho que no reconoce el resultado del 28 de julio del año pasado, me refiero a las elecciones presidenciales, pero no reconocer ese resultado, rechazar la degradación de los derechos humanos en Venezuela, no nos puede servir de excusa para violar el derecho internacional. Entonces Colombia no ha hecho nada, no hay ninguna escalada verbal, nada distinto a lo que un país comprometido con el derecho internacional debería hacer. Entonces, pues básicamente nosotros le pedimos a Estados Unidos que desescale él y por eso acudimos al Consejo de Seguridad.
Sí, yo creo que eso es muy importante, vicecanciller, porque entre otras cosas, durante el fin de semana, entre todas las reacciones políticas a la decisión del gobierno Trump, hubo una que llamó poderosamente la atención de forma inesperada. La ultraderecha de Francia, en cabeza de Marine Le Pen, escribió un mensaje advirtiendo que esto era muy serio, que ella también detestaba al señor Maduro, pero que lo que había hecho Estados Unidos era comenzar de nuevo en una franja que nos va a llevar a la desgracia. Trino que fue, entre otras, replicado por el presidente Petro. Quiero decir con eso que hay muchos mandatarios o líderes políticos mundiales que han estado en contra, casi todos, de lo que hizo Estados Unidos, y eso no quiere decir que estén apoyando a Maduro. Pero le quería preguntar por otro asunto que también se conoció durante el fin de semana, y es que el gobierno de Brasil reconoció ya como presidenta a Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la posición del gobierno de Colombia? Porque es cierto, ustedes nunca reconocieron a Maduro, pero ¿qué pasa ahora que Maduro no está? ¿Reconocen a Delcy Rodríguez como la presidenta legítima de Venezuela?
Bueno, déjeme ahí primero, Jorge, aclarar. Y sumarme un poco a sus palabras y reiterar que nosotros defendamos el derecho internacional no implica de ninguna manera que mandemos ninguna señal de simpatía a Maduro en el sentido estrictamente personal, porque hemos sido, insisto, muy críticos de la situación en derechos humanos. Luego, Colombia no reconoció el resultado de las elecciones del 28 de julio, pero mantuvo una interlocución con el presidente Maduro. Y eso hay que decirlo, Colombia no dejó de reconocer al presidente Maduro. Es una aclaración que me parece importante, pero siempre se dijo que como condición para reconocer el resultado del 28 de julio se tenían que publicar las actas. En la medida que esas actas nunca se publicaron, la decisión del presidente fue: yo no puedo reconocer ese resultado. La Constitución ordena, dictamina, que quien conduce la política exterior, la única persona que puede hacerlo es el presidente de la República, y habida cuenta de la sensibilidad del momento, eso es una decisión que solamente le corresponde al presidente. Nosotros obviamente creemos en el derecho, creemos en el principio de la no injerencia en los asuntos internos, y yo, digamos, en mi condición de funcionario de Cancillería, estoy a la espera de la línea del presidente respecto de Delcy Rodríguez, pero lo lógico ahí concretamente es respetar un poco la decisión de las autoridades venezolanas, que ya sabemos cómo se tomó, y no reconocer ninguna decisión de facto impuesta desde el exterior.
Tiene pregunta también para el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir. Diana.
Oiga, pero espere, es que el vicecanciller dice que el presidente Petro nunca dijo nada frente a Donald Trump, y pues lo que sí hemos visto es que el lenguaje del presidente Petro sí ha sido, pues, digamos, también desentonado para algunos. El presidente puede tener sus razones para decir lo que dice, pero pues ha llamado a ese gobierno un gobierno genocida, el megáfono en las calles de Nueva York, llamando a las fuerzas militares de los Estados Unidos. Yo entiendo todo ese punto, usted lo conversamos con usted aquí en Caracol Radio y usted nos explicó y entendimos, pero tratar de entender la lógica desde Estados Unidos, cómo se vio eso, pues ahí es donde uno entiende también por qué del otro lado pues se expresan de esa manera frente al presidente Petro.
Pues Jorge, una cosa ahí, perdón, antes me le meto ahí a Diana antes de que haga la pregunta. Yo entiendo eso, entiendo que hay gente que pueda pensar que ha habido un exceso en el uso de la palabra, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, no lo comparto, pero entiendo la discusión. Ahora, una cosa es que uno pueda discutir el tema del megáfono, lo que dijo Petro ese día, eso, digamos, podemos entrar en esa discusión. Ahora, de allí a que le digan a Petro que le van a hacer lo que le hicieron a Maduro, cuando no hay ni siquiera un señalamiento formal que diga que Petro, por ejemplo, es un narcotraficante. Hombre, yo creo que lo que ha hecho Petro, por ejemplo, en lo que cuando se refiere al gobierno de Estados Unidos, tiene fundamento. Es decir, nosotros pensamos, hemos considerado, lo hemos denunciado, Jorge, que hay un genocidio en Gaza y desafortunadamente Estados Unidos lo ha patrocinado. Eso me parece que es un hecho, es un dato. Es muy grave negar la existencia de un genocidio en Gaza hoy en día. Pero insisto, en gracia a discusión, lo podríamos debatir. Lo que yo creo que no se puede justificar es una reacción. Más que insisto, desconoce. Colombia, por ejemplo, se lo pongo así. Por más de que Petro haya dicho lo que haya dicho en trinos y en la calle, nosotros no hemos violado el derecho. No hemos violado el derecho internacional de ninguna manera. Desafortunadamente, la declaración del presidente Trump de ayer sí viola el derecho porque nos está amenazando y eso está proscrito por la Carta de San Francisco.
Sí, quien le hacía ese comentario a propósito de esa discusión abierta sobre el tono o tal vez las maneras diplomáticas a veces del presidente Petro era Juan Fraile, pero sí, yo estoy de acuerdo con usted en que las amenazas al gobierno de Colombia son pues inaceptables, porque la situación no se parece en nada a la situación que se vivió en Venezuela, en caso de que uno quisiera hacer algún tipo de comparación. Diana, ahora sí.
Vicecanciller, el presidente Petro ha estado trinando en las últimas horas y yo le quiero preguntar por unas afirmaciones que él hace, son de hace más o menos 3 horas. Dice el presidente Petro: juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. Y luego dice más adelante: le he solicitado al pueblo que defienda al presidente de cualquier acto violento y legítimo en su contra. La forma de defenderse es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor. No hablo por hablar. Confío en el soldado que sabe que es hijo de Bolívar y su bandera tricolor. Y termina diciendo: oficiales de Bolívar, rompan filas y a paso de vencedores. ¿Qué quiere decir con esto el presidente Gustavo Petro? ¿Dentro de el equipo de gobierno en algún momento se ha planteado eso que dice el presidente de tomar las armas, de una respuesta militar a las afirmaciones y amenazas, porque eso son, que ha hecho el presidente Donald Trump?
Diana, con los buenos días. Pues nosotros solamente, y creo que esto también lo digo como colombiano, hoy no podemos descartar desafortunadamente ningún escenario, ¿no? Por lo que ha dicho ayer el presidente Donald Trump. Yo la verdad no me imaginé nunca vivir en Colombia una situación como la que hemos visto en estos días, incluso en estas semanas, porque desde que Trump, no me acuerdo hace cuánto fue, ahora sí va hace un mes que dijo: este señor es que no me acuerdo la palabra, matón, es el líder de un cartel. Así, insisto, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, sin ningún apoyo. Jamás pensé vivirlo. Entonces creo que eso implica que se contemplen todas las respuestas posibles. Y en caso, y creo que hacia eso apunta el trino del presidente Petro, que además es lógico, en caso de que haya una invasión, en caso de que haya una agresión, Dios no lo quiera, esperemos que no, pues sí le corresponde a la gente defender la soberanía. Y creo que a eso apunta el trino. El fin de semana pasado, de hecho, el Ministerio de Defensa lo dijo: nosotros estamos preparados y entendemos que ha habido, incluso antes de que Trump dijera lo que ayer vimos, estamos preocupados, estamos alistados, estamos en alerta, porque el fin de semana, durante la rueda de prensa, se dijo, el presidente Petro tiene que, ojalá que se cuide. Entonces ya había habido una amenaza el fin de semana, y eso ha hecho que estemos todos y todas, pienso yo, en máxima alerta. Yo no creo que esto sea un tema, Diana, de gobierno, insisto. No creo que sea un tema ni del progresismo, ni del pacto histórico, ni de los que somos funcionarios. Creo que es un tema de la sociedad colombiana, y yo incluyo ahí, perdón, lo abusivo, a los medios de comunicación. Yo no recuerdo, no sé si ustedes, pero no recuerdo una situación en la que a Colombia se le hubiera amenazado de una manera tan expresa, de una manera tan directa. Hemos tenido incidentes, no lo niego, la corbeta Caldas. Tuvimos en algún momento con Pastrana y Chávez, Uribe y Chávez, muchas tensiones en la frontera. Pero que un poder de las dimensiones de Estados Unidos se refiera a Colombia en esos términos, creo que no lo habíamos vivido, y creo que las palabras del presidente responden a la gravedad de lo que pasó el fin de semana, incluida la destemplada declaración del presidente Trump de ayer. Entonces creo que esas palabras, Diana, deberían entenderse básicamente en ese código, y es un código de defensa de la soberanía nacional dirigido, creo yo, al pueblo colombiano en general.
Sí. Sí, vicecanciller, yo coincido, me parece que también hay que bajar los ánimos. Creo que en la Cancillería en los últimos meses han generado toda una suerte de lenguaje que sería deseable, incluso por cuenta del propio presidente Petro, que a veces, pues, digamos, creo que escribe cosas que tal vez podrían ahorrarse y tal vez manejarlas por otros canales diplomáticos, que no es evidentemente lo que hace el presidente de los Estados Unidos. Esperemos entonces lo que pase, esperemos que la cosa desescale, porque sí, yo estoy con usted, creo que desde la crisis de la corbeta Caldas en el 87 aquí no habíamos vivido algo parecido a esto, con la diferencia de que en aquel momento no hablábamos de los Estados Unidos y del inmenso poderío que tiene militar, para no pensar en cosas que puedan ocurrir entre Estados Unidos y Colombia, que son aún peores y que serían catastróficas para todos, como cuestión de Estado, no como cuestión de que si el presidente es Petro o a usted le gusta o no. Yo creo que eso en este punto es absolutamente secundario. En todo caso, vicecanciller, gracias por atender a Caracol Radio. Creo que esta es una situación claramente en desarrollo, y si algo llega a pasar de aquí al final de la semana, espero que volvamos a conversar. Gracias y buen día.